Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Con más de medio millón de casos confirmados de COVID-19 y al menos 26.000 fallecimientos por coronavirus, Perú es el segundo país latinoamericano más afectado por la pandemia, después de Brasil, y el sexto más afectado en el mundo. Desde la semana pasada, Perú está experimentando un aumento preocupante en el número de infecciones de COVID-19, por lo que la lucha del sistema de salud del país frente a la afluencia de casos se hace cada vez más cuesta arriba. Según muestra un conteo de Reuters, el país andino tiene la tasa de mortandad por coronavirus más alta en América Latina, con un 78,6 por cada 100.000 habitantes, superando así a sus vecinos Chile y Brasil. Pero se teme que las cifras de mortandad en Perú sean muchísimo más altas, ya que los fallecimientos por coronavirus solo se cuentan allí si la víctima se sometió a una prueba para detectar la COVID-19 antes de morir. A medida que Perú comenzó a aliviar sus restricciones a principios de julio, se ha visto un aumento de casos que se ha disparado en agosto, con casos diarios que superan rutinariamente los 7.000. Y además de esta situación sanitaria crítica, la crisis de la pandemia también está ocultando varias otras crisis de derechos humanos, así que lo que vemos es un cuadro complejo que sobrepasa y va mucho más allá del derecho a la salud. Y para ahondar en este asunto, contactamos hace momentos con la directora de Amnistía Internacional para Perú, quien nos habla desde Lima.
SBS en español.
Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Muchas gracias por la entrevista y por la invitación a compartir la situación de los derechos humanos en Perú.
Marina, cuando hablamos a principios de junio, Perú registraba unos 120.000 casos confirmados de coronavirus y casi 3.500 muertes. Estaba en el puesto 12º en el ranking mundial y era el segundo país en Latinoamérica con la mayor cantidad de casos, después de Brasil. Ahora, mes y medio más tarde, Perú continúa siendo el segundo país en Latinoamérica con la mayor cantidad de casos, después de Brasil, pero ahora registra más de medio millón de casos confirmados de coronavirus y más de 26.000 muertes confirmadas, colocándolo en el sexto puesto del ranking mundial de países más afectados. Es un cambio bastante vertiginoso. También la vez pasada hablaste de una situación sanitaria y socioeconómica muy compleja, de hospitales colapsados, falta de oxígeno, falta de camas UCIs y también la migración de retorno. También hablaste sobre la falta de una campaña de información cultural y lingüísticamente apropiada para pueblos indígenas y sobre la lentitud en la respuesta del Estado. ¿Cómo está la situación en estos momentos?
Sí, lamentablemente no podemos hablar de que haya mejorado la situación, sino todo lo contrario. A nivel del derecho a la salud, el sistema está realmente colapsado. Ya no solo el sistema público, sino también el sistema privado, a pesar de los acuerdos que ha habido entre el Estado y las clínicas privadas, están ya ahora mismo en absoluto y total colapso. Continúa habiendo un déficit muy alto de oxígeno y también hay un tema de acceso desigual, ¿no?, al sistema de salud. Ahora se ha extendido mucho la pandemia hacia las diferentes regiones, donde el sistema de salud es todavía, si cabe, más débil que en la capital. Pero peor situación todavía tienen los pueblos indígenas, especialmente la Amazonía, donde ha llegado de una manera muy, muy virulenta. El coronavirus se está extendiendo. A esta situación se le añade que el Estado no está teniendo la data de cómo está afectando a pueblos indígenas. Hay data con respecto a las regiones, ¿no?, y te puedes hacer una idea por las regiones amazónicas, que sabemos que está siendo muy fuerte, pero no de a cuántos pueblos indígenas ha afectado, que está afectando a comunidades enteras y está siendo especialmente virulento porque primero tienen un sistema inmunológico que está muy debilitado por distintas razones histórico, ¿no?, de los pueblos indígenas, y por otro lado porque el acceso a centros de salud está siendo extremadamente complicado. Entonces ni siquiera tienen acceso a ningún tipo de medicamentos y muchísimo menos a oxígeno. Entonces está siendo muy grave en las comunidades indígenas. Y otra población que nos preocupa enormemente con acceso, con respecto al acceso a la salud, es el de la población migrante y refugiada, porque bueno, estudios recientes de la Universidad del Pacífico han mostrado cómo más del 50% de las personas venezolanas en Perú, que recordemos que están en torno ya casi al millón de personas, oficialmente 830.000, tienen miedo a acudir a un centro de salud si tienen cualquier síntoma o cualquier emergencia sanitaria, porque tienen miedo a acudir a las autoridades por ser deportados, por ser criminalizados, etcétera. Entonces, además de no haber tenido ningún bono, tienen un acceso mucho más restringido a los centros de salud.
Y en ese sentido, Marina, la vez anterior habíamos ya tocado el tema un poco, pero más allá de eso, más allá de lo que conversamos la última vez, actualmente en el Congreso se está debatiendo una propuesta de criminalización de las personas migrantes y refugiadas.
Sí, es muy lamentable, pero hay un proyecto de ley que habla de medidas especiales, de generar un nuevo tipo penal para las personas que entran de manera irregular al territorio nacional, ¿no? Entonces, más o menos esta ley lo que viene a decir es que si entras de manera irregular al Perú, puedes ser expulsado de una manera muy expedita en 48 horas, sin que haya acceso real a una defensa y sin los medios probatorios que se requerirían para algo tan grave como sería una expulsión. Pero si lo hicieras por segunda vez, hay una criminalización, es decir, que la persona podría encontrarse a penas privativas de libertad, a pena de cárcel, de entre 4 y 8 años, una pena altísima y, por supuesto, una pena que se considera muy, muy alta en Perú, que es muy contraria a cualquier declaratoria que anteriormente haya hecho en foros migratorios el Perú, ¿no? Además, Perú, que es un país eminentemente migrante, o sea, ahí estamos hablando que tiene un millón de migrantes en Perú, pero hay 3 millones de peruanos en el extranjero. Entonces, sí llama la atención el que no haya pues esa sensibilidad, ¿no?, de país migrantes en el Congreso, ¿no? Y bueno, esta medida nos parece muy preocupante porque incluso podría llegar a afectar a mujeres que han tenido hijos en Perú, ¿no?, que son peruanos, y que expulsen a la mamá, a la madre, y dejando al niño o a la niña en total indefensión en Perú. Casos muy extremos, es un tema administrativo, es criminalizar una falta, que es una falta administrativa y que no debe ser en ningún caso criminalizado. Eso, y además la mayoría de las personas son solicitantes de refugiados y según la propia legislación peruana, la mayoría de los venezolanas que están en Perú deberían de ser consideradas personas refugiadas por la situación, por las graves violaciones o masivas violaciones derechos humanos que existen en Venezuela. Entonces, esto atentaría contra el derecho internacional a principio de no devolución, ¿no? Cualquier persona, independientemente de la manera en que entre, tiene derecho a la protección internacional si es que huye de masivas violaciones de derechos humanos. Entonces, estamos preocupadísimos por esta ley porque no solo no sabemos, todavía está en debate, ¿no? Yo tengo la esperanza de que se debata y que no pase, pero esto genera temor, genera miedo entre la población que no quiere ir y ser atendidos, por ejemplo, en estos casos de salud, pero tampoco, por ejemplo, en casos de ser víctimas de violencia de género.
Sí, de hecho, uno de los grandes problemas de la pandemia es que la emergencia sanitaria ha servido también para tapar varios asuntos graves de violaciones de derechos humanos. En este sentido, sabemos, por ejemplo, que en Perú hay al menos 2 crisis de esta índole. Por un lado, tenemos la desaparición de mujeres, la violencia de género, y en otro lado está el asesinato de defensores ambientalistas que están pasando por debajo de la mesa, ¿no?
Pero mira, hay un problema enorme de violencia de género, donde hay más de 1.100 mujeres desaparecidas en Perú sin que se le haya dado ningún tipo de respuesta, solo durante la pandemia, ¿no? Entonces, la violencia de género está siendo enorme y se ha incrementado, ¿no? Se ha incrementado de 5 mujeres desaparecidas que había anteriormente, que ya era una barbaridad, a 8 mujeres desaparecidas durante el aislamiento social, ¿no? Entonces, las cifras de violencia hacia las mujeres están siendo cada vez más alarmantes. Y en cuanto a la violencia hacia personas defensoras del medio ambiente, también durante el aislamiento social, cuando no se podía salir, ha habido 4 defensores indígenas, defensores ambientales indígenas, asesinados, ¿no? Todos los 4 han sido en la Amazonía. Y esto llama la atención porque justo ahora se está debatiendo también en el Congreso la ratificación del acuerdo de Escazú sobre justicia ambiental, que uno de sus puntos propone proteger a las personas que defienden el medio ambiente, como estos 4 líderes indígenas que lamentablemente han sido asesinados, para que esto no vuelva a ocurrir. Y a pesar de ser algo que parece como bastante obvio, bastante lógico, está teniendo pues muchos detractores en el propio Congreso, y es una ratificación que parece que no conseguimos que vaya adelante, aunque bueno, todavía tenemos oportunidades. Esos 2 temas son bien claves ahora para los derechos humanos en Perú.
Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio CBS.
Muchísimas gracias por la invitación.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.